to the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia con Imanol Zubero. ¿Cómo estás, Imanol? ¿Qué tal, Egunon?
Buenos días.
Y Unai Burguete, Unai, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿No?
Muy bien.
Bueno, pues perfecto. Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que nos dejen sus comentarios, ¿no? en el día de hoy. Bueno, en una jornada que tiene, sobre todo, mucha mirada internacional, ¿eh? Si echamos un vistazo a lo que sucede, ahora yo creo que son las principales noticias. Por un lado, bueno, pues, hombre, la fragilidad de una tregua, es verdad, sobre todo por el contexto en el que estamos hablando. Acabo de hablar con Ignacio Álvarez Osorio, precisamente de la situación que se da allí, ¿no?, en la franja de Gaza, porque ahora, en este momento de tregua, es cuando van a poder, por ejemplo, mirar en los escombros, porque ahora hablamos nosotros aquí de casi 46.748.000 muertos, pero hay voces internas que hablan de muchísimo más debajo de los escombros, ¿no? Donde el 92% de los edificios han desaparecido en la franja de Gaza. O sea, están inutilizables. Y dices, ¿dónde va a ir esa gente? ¿Dónde se va a meter? Bueno, es terrible, ¿eh?, la situación que se ha dado, y hablamos eso de fragilidad porque casi casi después de tanto tiempo es que no nos lo creemos, ¿no? No nos creemos lo que puede pasar.
No, yo creo que es un alivio, ¿no? Al final hay que cogerlo como una buena noticia de que pare este genocidio hacia las personas que viven allí, pero al final me trae más dudas que certezas este alto al fuego, porque ya tenemos previamente como Netanyahu también abrió un alto al fuego con el Líbano, y que diferentes organismos internacionales han dicho que no ha cumplido ese alto al fuego. Diferentes organismos como Amnistía Internacional, que ha dicho que más de 100 veces ha incumplido ese acuerdo de alto al fuego, ¿no? Entonces, como digo, al final trae más dudas que certezas, aunque es verdad que es un alivio y habría que considerarlo como una buena noticia.
Imanol, ¿cómo lo percibes tú? Bueno, aparte sí, de que bueno, es buena noticia en tanto en cuanto, claro, tenemos un alto al fuego, eso es importantísimo.
Sí, bueno, yo comparto las dos sensaciones que plantea Unai, ¿no? En primer lugar, evidentemente, la alegría porque haya cesado esta masacre, este genocidio, y porque puedan acceder, y han empezado a hacerlo, parece, pues los camiones, los transportes de ayuda humanitaria a un territorio y a una población que, como tú decías en la presentación, pues ha sido absolutamente machacada y carece de lo más básico, ¿no? Se habla de que las Naciones Unidas prevé que haga falta pues como 600 camiones de ayuda humanitaria al día, y bueno, pues confiemos en que eso permita cuando menos pues recomponer un poquito la vida tan dañada de la población gazatí, ¿no? Pero es verdad que también genera muchas incertidumbres, porque también, como decía Unai, pues en fin, Israel no se ha caracterizado nunca a lo largo de su historia por cumplir con los acuerdos, ¿no? Sigue sin cumplirse la resolución de Naciones Unidas que dio origen al nacimiento del Estado de Israel. Es verdad que también ahí hubo algunos problemas por la parte árabe, pero en todo caso ha incumplido reiteradamente pues compromisos y acuerdos, y desde luego pues el actual líder de Israel, Netanyahu, no es la persona más fiable en absoluto, ¿no? Y no hace más que insistir en que todavía no ha terminado su tarea y que están dispuestos a terminarla, y terminar la tarea pues en términos formales sería acabar con Hamas, pero seguramente en términos no tan explícitos sería pues ocupar realmente o acabar con la posibilidad de un Estado palestino. Entonces, bueno, la coyuntura política además no es nada favorable, porque pues estamos en un contexto de brutalización generalizada, el acceso de Trump, del que hablaremos seguramente luego, al poder, pues va a alimentar todo esto. En fin, pues lo mismo, ¿no? Pues alivio porque al menos hay unas vidas que en este momento se recomponen mínimamente, y pues dudas respecto al futuro.
Sí, no, las dudas son muchísimas, ¿no? Tú estabais comentando precisamente, claro. A ver, el objetivo al principio se nos vendió como que era un acto de defensa por parte de Israel, con lo cual luego se convirtió aquí en un ataque y en un auténtico genocidio, porque lo que ha hecho es barrer prácticamente la franja de Gaza. Pero no solamente eso, porque hay que recordar que Israel permitió que sus colonos siguieran penetrando, por ejemplo, cada vez más en Cisjordania, permitió además, y lo hizo, ocupar ya lugares de Líbano y Siria, es decir, la búsqueda de la gran Israel que algunos de los que están en su gobierno, bueno, pues tienen en el programa electoral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recuperar esa gran Israel. Y de ahí no tiene pinta de que vaya para atrás.
Sí, yo bien como dices, es que creo que hay que decirlo alto y claro que estamos ante un genocidio que se intentó disfrazar como si fuera en defensa propia. Y creo que hay que decirlo claramente, ¿no? Que estamos ante el genocidio de Israel frente a Palestina. Y por otra parte, como decimos, a ver ahora cuáles son los pasos que se van a dar en este alto al fuego y los diferentes estamentos internacionales, a ver cómo avanzan. Yo tengo claro, yo creo que el Estado español debería de romper directamente las relaciones con Israel y realizar el embargo de armas. Y es más, yo creo que si un país como el nuestro diera este paso, estoy seguro que otros países de alrededor también irían en la misma dirección.
Te aseguro, ¿eh? No sé, te veo, yo... ahí te he visto muy optimista. Ahí te he visto yo.
Es que bueno, yo creo que hay que dar esos...
O sea, Italia no creo, por ejemplo.
No, pero por ejemplo, en diferentes países de Latinoamérica también creo que estarían dispuestos a dar esos pasos y hacer frente, ¿no? Al genocida de Netanyahu, que se ha juzgado por los crímenes que está realizando allí.
Sí, yo no sé. Los deseos, no sé, los confundimos igual muchas veces con lo que pueda ser la realidad, ¿no? Manuel.
Yo soy muy escéptico evidentemente me sumo a ese...
A la solicitud, sí, por supuesto. Moral.
No, sí. Sin duda, además, sin ningún matiz. Sí. O sea, yo creo que estamos ante un crimen contra la humanidad. Me parece que es muy evidente, incluso la relatora de Naciones Unidas que ha estado siguiendo esta cuestión lo ha dicho, es un genocidio, y cuando las Naciones Unidas dice que es un genocidio, lo dice con todas las letras. Y realmente yo confío en que Netanyahu pues tenga en los próximos años algunas dificultades para salir de Israel, pues como le pasó a Pinochet, pues porque yo creo que se aplicará contra él y algunos estados o algunos juristas de algunos estados al menos seguramente pues se utilizarán contra él pues todo lo que tiene que ver el tema de la justicia universal. Pero es verdad que en esta situación yo creo que tenemos que ser tan muy realistas, ¿no? Y yo no creo que el Estado español, o sea, en absoluto creo que vaya a hacer un boicot ni un embargo de armas. La industria militar, es más, yo me temo mucho que en los próximos años veremos, y hay movimientos de ese tipo también entre la industria militar española, pero desde luego europea, hay todo un intento de situar otra vez la industria militar como un elemento fundamental de la economía de los estados, e incluso pues hay quienes en la Unión Europea están tanto planteándose como que es algo, o sea, que es prácticamente una industria verde, porque contribuye a la seguridad, o sea, no creo que lo vaya a hacer, tampoco creo que otros países de Europa lo siguieran. Sí es probable que algunos países de América Latina lo hicieran, pero la cuestión de Israel en Europa tiene un peso histórico brutal, además de muchos intereses económicos y políticos actuales y geopolíticos. Y luego, en todo caso, está Estados Unidos. Mientras Estados Unidos esté apoyando pues lo que haga la Unión Europea, que es muy importante en términos globales, en términos de ética política, pero creo que tiene poca eficiencia. Y yo sí creo que hay que ser muy, muy realistas con cómo abordar esta cuestión. Y tenemos que ponernos manos a la obra para intentar fortalecer una posibilidad mínima de que haya un Estado palestino para avanzar hacia la idea de los dos Estados. Creo que es la única posibilidad. Y en ese sentido, y perdón por agarrarme, termino ahora, pues también creo que, sin hacer ningún tipo de comparación y justificación, porque la brutalidad con la que ha actuado históricamente, antes incluso del 7 de octubre, Israel está más que demostrada, pero creo que tenemos también que ser muy 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 serias y muy serios con lo que hizo Hamas el 7 de octubre con esa agresión a Israel, ese secuestro de 1000 y pico personas. Creo que eso es algo que simplemente pasó por encima de la propia de su propia población. Eso es como acercarte por detrás a un tigre y tirarle de la cola. Seguramente los primeros 5 segundos te diviertes mucho porque has hecho que el tigre se sobresalte, pero a partir de ahí pues ya puedes escapar porque el tigre va por ti. Y creo que sinceramente que ha sido una aberración, o sea, una aberración militarista pues típica de los movimientos terroristas que simplemente pues pasan por encima de su población. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo, de verdad creo que hay que reforzar la posibilidad de que Palestina, que ahora mismo, como tú decías además, Koldo, con todas las infraestructuras destrozadas, pues las posibilidades de que funcione como un Estado, si antes ya eran pocas, ahora mismo se acercan a cero, pero tenemos que intentar aprovechar lo que se pueda y fortalecer la capacidad política, económica y cultural de Palestina para que sea un Estado y apostar muy fuerte por la solución de los dos Estados. Creo que esa es la única posibilidad.
Sí, en ese caso, mira, eso sí que es verdad que el gobierno de España sigue apostando precisamente por esa posibilidad. Lo único que ya sabemos que aquí el que tiene la voz cantante, que en su día sí que apostaba por ello, que era el propio Donald Trump, que en su día lo mencionó, aunque luego aquello quedó borrado. Bueno, pues resulta que lo que nos espera y lo que necesitamos es, pues eso, que se impulse una solución de esas características, pero ya veremos a ver si Israel acaba por aceptarlo, ¿no? Bueno, eso es lo que hay. Por cierto, dice un oyente que me gustaría conocer el rato de quién sale beneficiado económicamente de la venta de tantas armas para masacrar a la población. Y ahora, ¿quién se va a beneficiar de esa reconstrucción, de esa zona apocalíptica? Y una vez reconstruida, ¿volverá a ser bombardeada? Bueno, el dinero fundamentalmente de la reconstrucción, si se pone, lo pondría la Unión Europea fundamentalmente y los países árabes, ¿no? Árabes Saudí, etcétera. Esos serían los que pondrían dinero para la reconstrucción, más o menos según lo que se baraja. ¿Cuál es el problema? Que Israel no te garantiza absolutamente nada. Tú hoy puedes reconstruir y mañana te lo van a destruir exactamente igual. Lo ha hecho con las escuelas, por ejemplo, que eran escuelas de Naciones Unidas y demás, y hospitales que no tenían, o sea, que ni siquiera eran de, ¿no? Tenían el compromiso de organizaciones internacionales y se las ha llevado por delante. No importa un bledo.
Sí, y lo hemos normalizado, ¿no? Que hayan estado destruyendo escuelas, hospitales, incluso han asesinado a diferentes periodistas que estaban informando desde allí. Pues sí, creo que es algo que estamos normalizando y no debería de serlo así. Y por otra parte, como comentaba Imanol, el aumento de gasto militar que también aquí en España ha pasado, ¿no? Y que al final ese aumento en el gasto militar fue justificado por las dos partes de los partidos del gobierno, es a lo que nos está llevando Europa con esa retórica bélica que estamos escuchando últimamente.
Bueno, pues también otro oyente que decía que Israel mantendrá la tregua hasta que estén liberados todos los rehenes y que descanse su ejército. A partir de ese momento seguramente decidirá invadir por completo el territorio palestino. Dice, no intentemos limpiar nuestras conciencias especulando sobre lo que podría suceder. Israel ha comenzado con éxito y sin ninguna oposición seria de toda Europa el exterminio del pueblo palestino. Destrucción total de Gaza, imposibilidad de repoblación por los gazatíes, ya que no van a permitir su reconstrucción, irán repoblando con poblados israelíes. También dice que Europa no ha hecho nada, ni lo va a hacer, al igual que ha sucedido con otras organizaciones mundiales que velan por los derechos humanos. Algunos pueblos parece ser que no son humanos. Y luego, por otro lado, pues alguien dice que España ya inició la ruptura de relaciones con los judíos cuando los reyes católicos les expulsaron y otros países les siguieron, pero ahora el Estado palestino, pues dice este oyente, no mola en el mundo occidental. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Ahora, lentes de contacto de uso anual monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Además, en Óptica Lázaro también celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Colegio Escolapios, calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde 2 años hasta bachillerato, acompañamos, educamos y formamos personas. Del 3 al 14 de febrero, admisión de alumnado nuevo de 2 a 3 años y hasta cuarto de ESO. Colegio Escolapios, ven a conocernos en Alameda Recalde 19, Bilbao.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Egunon Bizkaia.
Pues estamos aquí, sí, en este tiempo de tertulia, y hoy era fácil el examen, ¿eh? Y Manol, ya decías tú, bueno, seguro que hablaremos de Donald Trump. Bueno, pues sí, hoy llega ya la toma de posesión de Donald Trump, después de que ayer tuviéramos los actos previos, ¿no? Actos en los que pues pudimos observar más o menos cuáles son sus intenciones, porque en esos discursos de inicio, pues ya estuvo hablando contra la inmigración, estuvo cargando contra el cambio climático, estuvo apostando pues por seguir explotando cuando sea y cuanto sea las combustibles fósiles. Es decir, ya vemos cuáles van a ser las bases que van a sentar su gobierno. Yo creo que hay un punto todavía de más peligrosidad que en la primera etapa, porque en la primera etapa hasta él con las ocurrencias, bueno, pues le quedaba un poco así, pero es que ahora se está rodeando de milmillonarios, se está rodeando de empresas tecnológicas que no están allí por el bien común, sino por el bien propio, y los intereses empresariales parece que van a ser antepuestos a los intereses personales, ¿no? O sea, de la sociedad. Tengo la impresión, luego ya veremos a ver qué sucede, pero no sé, aquí sí que todavía soy, si antes me mostraba escéptico, ahora yo me muestro crítico.
Pues yo también lo vivo con gran preocupación, ¿no? Porque al final es un presidente, como bien decía, sin filtros, que va a golpe de titulares. Y es verdad que tenemos la legislatura pasada, cuando fue presidente, algunas cosas que es verdad que él anunció en campaña que iba a hacer y luego pues finalmente no la realizó, como fue la prohibición de la entrada a personas musulmanes, las deportaciones masivas a inmigrantes, o la que era su propuesta estrella de construir un muro, que además se jactaba que lo iban a pagar los propios mexicanos, como al final nada de eso se cumplió. Vivo con preocupación porque hemos conocido también cuál va a ser su gabinete con los directores. Un director de energía que niega el cambio climático, un director de sanidad abiertamente antivacunas y que en 2020 se hizo viral por sus teorías conspiranoicas contra el COVID, y un director de defensa que abiertamente en su programa en Fox News dice que ha matado a no sé cuántas personas en Afganistán, ¿no? Entonces, con preocupación. Y por otra parte, me parece muy importante lo que mencionabas de ese modelo estadounidense que están implantando, y que, es más, ya lo han anunciado el Donald Trump y Elon Musk de traerlo aquí a Europa. Ya han anunciado que iban a destinar miles de millones en Reino Unido a la extrema derecha. Y en las últimas semanas hemos visto cómo Elon Musk está haciendo campaña por la ultraderecha en Alemania, ¿no? Entonces creo que ahí hay que hacer también una reflexión de esos modelos estadounidenses que quieren pues traer aquí a Europa, donde solo pueden hacer política multimillonarios con mucho dinero y, como dices, también grandes empresas tecnológicas que quieren implantarse aquí a hacer política.
Bueno, no hay más que ver la lista de invitados, ¿eh? Uno ve la lista de invitados, sobre todo los políticos, y dices, uf, no sé si han hecho una investidura o una cumbre ultraderecha en el mundo. ¿Y Manol?
Bueno, el caso de Trump, esta segunda legislatura de Donald Trump, es un caso de libro que nos ilustra sobre algo que bueno, que las ciencias sociales vienen advirtiendo hace ya muchos años, pero como se supone que somos ciencias, en fin, poco científicas, pues no se nos hace mucho caso, ¿no? Y es, bueno, pues un movimiento que, como digo, en Estados Unidos, pero incluso en otros lugares, lleva ya mucho tiempo siendo diagnosticado, donde sobre la base o cabalgando sobre lo que se ha dado a llamar pues las guerras culturales, ¿no? La culture gap, ¿no? Que sobre todo es pues todo lo que tiene que ver con la crítica de los avances feministas, la crítica al ecologismo, la crítica al mestizaje, la crítica a la diversidad cultural, es decir, todo lo que tiene que ver con cierre de fronteras, con vuelta a modelos patriarcales, con vuelta a modelos productivistas que no tienen en cuenta la sostenibilidad. Bueno, eso compone un programa cultural de valores, entre comillas, que conecta muy bien con amplias capas de las poblaciones que sobre todo se encuentran pues muy, que sobre todo son, aunque no exclusivamente evidentemente, pero son varones blancos de clase media alta, a veces de base trabajadora, pero que se encuentran muy despistados pues por los cambios en el mundo, y también se ven muy afectados por algunas transformaciones pues sociales y también económicas. Y esa es la agenda sobre la que cabalga este tipo de liderazgos, pero al final lo que buscan es la vieja, bueno, lo que ya dijo Bill Clinton en su primera campaña electoral, ¿no? Es la economía, estúpido. O sea, lo que siguen buscando es aumentar la desigualdad y básicamente pues convertirnos a democracias en plutocracias, ¿no? Entonces, aquí hay una contradicción muy evidente, ¿no? Porque mucha de la gente que apoya a Trump o que ha apoyado a Trump, pues por esta agenda cultural, van a ser terriblemente penalizados por su agenda económica. Pero bueno, ellos lo están haciendo bien, o sea, que Trump está haciéndolo bien y no engaña. Quien está fallando, en el caso de Estados Unidos, el Partido Demócrata, y en el caso de Europa, pues los partidos de socialdemócratas, ¿no? Quienes están fallando son aquellas fuerzas políticas de izquierda que, como mucho, están sabiendo defenderse frente a la ofensiva en la agenda cultural. Yo creo que lo estamos haciendo bien, en general, se está haciendo bien el discurso antipatriarcal, el discurso contra el cambio climático, el discurso por la diversidad y por la hospitalidad, pero no estamos sabiendo hacerlo bien en lo económico. Y bueno, pues en esas estamos. Quiere decir que un tipo que al final se va a cargar la cada vez más la igualdad, lo que queda de igualdad en Estados Unidos, pues consigue que gente que va a ser sacrificada por sus políticas económicas y de desregulación, pues le voten. Pero como digo, él lo está haciendo bien, o sea, que no engaña a nadie. Quienes lo estamos haciendo mal somos nosotros, los demás.
Sí, sí, no, y aquellos que creen que va a ser este hombre la salvación. Porque al final tú les dices, tú mismo estabas diciendo, Imanol, ¿no? Gente que las políticas sobre el papel van contra ellos y están precisamente apoyándole a un personaje de estas características, cosa que llama la atención.
Tiene que ver mucho, y perdón, por esta disyunción que se ha dado en la política desde hace unos años entre lo que pues Nancy Fraser llama la política de la redistribución o la política del reconocimiento, entre las políticas de la identidad y las políticas de la clase, ¿no? O sea, realmente eso ha generado un espacio donde es muy complicado en este momento para las izquierdas actuar, porque no es fácil reivindicar a la vez pues políticas de identidad y políticas de clase, políticas de diversidad y políticas de una cierta homogeneidad, una cierta universalidad, y es complicado, pero también debería ser complicado para las derechas, pero las derechas están consiguiendo situarse con más comodidad en ese espacio, ¿no? Yo creo que tenemos un reto ahí importante desde los planteamientos democráticos, progresistas, pues para ser capaces de defender las políticas de diversidad y de identidad, pero afirmando muy claramente pues la igualdad material, que es el fundamento al final de nuestras vidas democráticas.
Sí, yo la verdad es que muchas veces sí que necesito no sé, y os lo voy a preguntar, os lo pregunto también a vosotros, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que personas que son migrantes, que están en Estados Unidos, que están incluso están en situación irregular o que están sus familiares en situación irregular, estén apostando por Donald Trump? Pero me voy a situar ya en otros planos y voy a ir, ¿cómo es posible que alguien, por ejemplo, sea capaz de apoyar un partido político o un gobierno que no acepte la subida del salario mínimo interprofesional, que no acepte, por ejemplo, subidas de las pensiones en torno al IPC? Es decir, ¿cómo es posible que alguien tire piedras contra su propio tejado?
Uno de los pilares fundamentales de la campaña de Donald Trump se fundamentó sobre todo en lo que era la economía, ¿no? Es verdad que Estados Unidos vive una inflación que no vivía desde hace mucho tiempo, una inflación tan alta, y eso los estadounidenses lo saben. Yo cuando estuve allí en las elecciones, cuando hablabas con la gente y la gente que te decía que iban a votar a Trump, decían, sí, pero es que Trump durante la campaña me ha hablado de las cosas del comer. Me han hablado de las cosas del comer porque Joe Biden no ha sabido manejar la economía. Entonces, ese relato que Donald Trump estuvo imponiendo durante toda su campaña, que él iba a acabar con la inflación, es más, yo me acuerdo que analizando su campaña sacaba unas comparativas, ¿no?, de cuando él había sido presidente y una vez que él ha dejado de ser presidente, cómo habían subido todos los precios, que aquí incluso Vox ha intentado replicar esas mismas infografías. Y luego, por la parte de la migración, es verdad que lo único que está consiguiendo es enfrentar a los migrantes, pero es una cosa que yo creo que lo están haciendo ellos mismos pensadamente para que entre ellos discutan. Y es que mucha gente migrante, cuando estás allí, te dicen, no, es que yo vine aquí, pero yo no quiero que vengan otros como vine yo, porque es que me van a quitar el trabajo. Y ese es el relato que ahora mismo hay allí en Estados Unidos.
Sí, sí, yo lo he extendido, ¿no? Lo he extendido también a estos que, pues bueno, ellos que cobran el salario mínimo y resulta que no quiere que se lo suban. Y votan a partidos que los rechazan, ¿no? Por ejemplo, las pensiones. Dices, bueno, yo es que son situaciones que no acabo de comprender. Bueno, y Manuel, ¿tienen explicación o no? ¿Tienen explicación o no?
A ver, yo creo que estas cosas, yo en este momento no sería capaz de hacerlo, ¿vale? Tengo intuiciones o tengo recuerdos o creo que tengo algunos datos, pero no sabría. O sea, creo que hay que ser muy serios en esto y trabajar con bisturí, ¿no? Porque, sin duda, y lo hemos visto además en estas segundas elecciones en las que ha ganado Trump respecto de las primeras, en las que, por ejemplo, pues él ha profundizado, o sea, ha obtenido votos en colectivos en los que en aquellas otras elecciones pues no tuvo votos, ¿no? Pues minorías, etcétera, ¿no? Mujeres, vale, es verdad, ¿no? Y es verdad que hay personas de minorías que están votando a tipos como este. Y es verdad que hay personas trabajadoras que están votando a partidos en Europa que no apoyan derechos laborales básicos. O sea, eso es verdad. Pero no creo que sea la causa. O sea, no creo que sea. No vamos a culpabilizar encima a las víctimas, ¿no? Primero porque normalmente, además, las personas que están peor votan menos. Entonces, no nos olvidemos nunca de esto. O sea, que las personas que están peor económicamente o que están en peor condición colectivamente votan menos. O sea, el problema somos quienes estamos mejor. El problema somos quienes somos las clases medias, blancas, educadas y tal, que a veces estamos, y sobre todo los hombres, que yo creo que la brecha de género en las elecciones es cada vez más evidente. Yo creo que los hombres blancos de clase media y sobre todo los hombres blancos de clase media, trabajadores, pero que no tienen estudios universitarios, son quienes están cada vez más apoyando a este tipo de liderazgos. Y ahí está el problema. O sea, el problema no está en que haya personas de minorías que voten que hay un problema, evidentemente, pero el problema somos las viejas clases medias que históricamente votábamos a partidos socialdemócratas y que, sobre todo, los hombres de esas viejas clases medias están empezando a votar o estamos empezando a votar a este tipo de liderazgos. Yo creo que el problema está ahí. El problema yo creo que lo tenemos básicamente ahí. ¿A qué nos está pasando? A personas trabajadoras que tenemos empleos o más o menos, pero sí. Y sobre todo a quienes no tienen estudios universitarios, porque la variable estudios universitarios es fundamental para explicar en este momento la diferencia de voto a izquierdas y a derechas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, o sea, yo no me fijaría tanto en las minorías o en las personas en peor situación que votan contra sus intereses, por así decirlo, sino en quienes, pensando que votamos a favor de nuestros intereses, estamos votando en contra de los intereses de la gente más machacada de nuestras sociedades.
Sí, dice un oyente, vamos a ver de qué os extrañáis, que en España pasa lo mismo con la gente que vota, no solo el mal está en Estados Unidos. Pues bueno, más o menos en lo que estábamos haciendo hincapié, ¿no? En lo que yo hacía hincapié. También dice que Norteamérica desde hace mucho tiempo es una plutocracia colonialista y depredadora. Por favor, no me la vendan como el paradigma de la democracia que nunca lo han sido, acordados de la doctrina Monroe y su expansionismo. Bueno, que es una plutocracia, se va a ver exactamente con este gobierno, porque aquí todos los que están son ricos y tienen intereses particulares. Otro dice, en el Ejido ganó Vox. Pues sí, efectivamente. Y ahí, curiosamente, los que están votando, o buena parte de los que votan, resulta que pueden ser hasta los dueños de los propios campos que lo que hacen es explotar a los inmigrantes irregulares. O sea, ya el colmo. Porque el inmigrante irregular no vota. Eso está claro, ¿no? Si no votan aquellos que se están encima enriqueciendo con el sufrimiento de otros. Bueno, pues sorprende. Sí, el problema de estas democracias es que mucha gente no vota y es la más desfavorecida. Ojo con la abstención. Bueno, pues sí, las abstenciones son muy altas, están siendo muy altas, en Estados Unidos especialmente altas, todo hay que decirlo. Estados Unidos mucho más por la complejidad del sistema electoral a la hora de tener que inscribirse. Tú estabas allí y nos lo comentabas, sí. ¿No, Unai? Cuando llegaron las elecciones.
Sí, es verdad que al final la participación finalmente creo que estuvo cerca del 50% y eso que había sido una de las más altas. Pero es verdad que en muchos estados y en sobre todo en lugares pequeños la gente no acude a votar. Es verdad que se ponen facilidades como lo que era el early voting, que durante semanas antes podías ir a votar, pero pues la gente se queda en sus casas. Y diferentes estudios sociológicos dejaron claro sobre todo una cosa que comentaba Imanol, y es que lo que eran los hombres blancos y sobre todo, como él decía, sin estudios universitarios, son los que han votado a Donald Trump. Mientras que en este caso a Kamala Harris, la mayoría de gente que le votó era gente con estudios, con digamos de clase media alta y sobre todo la gente afrodescendiente, ¿no? Pero mujeres, sobre todo enfocado a mujeres. En cambio, los hombres con título universitario afrodescendientes no fueron a votar. No fueron a votar, una cosa que llamaba la atención, ¿no? Como si las mujeres sí fueron a votar a Kamala, pero los hombres afrodescendientes se quedaron en casa y eso, diferentes sociólogos de allí, pues dijeron que fue una de las claves a la hora de la victoria de Donald Trump.
Claro, esto que dice Unai es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en estas últimas elecciones, en algunos de los vuelcos que ha habido, de los cambios que ha habido respecto de las anteriores, en algunos de los colectivos o grupos minoritarios, por ejemplo, entre las personas de origen latino, ha habido una mayoría de hombres que han votado por primera vez a los republicanos. Yo creo recordar que algo más de la mitad de los hombres latinos votaron a Trump, 54%, 55%. Pero en cambio prácticamente el 60% de las mujeres latinas votaron a Kamala Harris. Entonces, o sea, el sesgo, o sea, la brecha de género se está convirtiendo cada vez más en una de las grandes brechas culturales y políticas en nuestras sociedades.
Pues sí, eso es lo que está ocurriendo. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurrezkuntzan urte bitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en, matrikula epea zabaliko txailaren irutik amalaura. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.comen, erronkandiak apurka-apurka eraikitzen.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices, sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Te esperamos en nuestra nueva clínica de Bilbao en Alameda Recalde 13, esquina con Barrincúa o en varitec.es.
¿Quieres vender, alquilar o encontrar tu casa ideal? En Inmobiliaria Villasana Uribe Casa te asesoramos. Más de 30 años siendo referente en el Valle de Mena y Encartaciones. Realizamos gestiones inmobiliarias y reformas en el Gran Bilbao, Encartaciones y Merindades. Visítanos en uribecasa.com o llámanos al 633-665-908. Inmobiliaria Villasana Uribe Casa.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante 900, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
MS Estética Avanzada, centro ideal para el cuidado de tu cuerpo y piel, con una amplia gama de tratamientos. Pon tu piel a punto con el tratamiento Drenomadero, con maderoterapia y manta sauna, fortaleciendo tu sistema inmunológico, disminuyendo el estrés, mejorando la calidad de tu sueño y mucho más. MS Estética Avanzada, en Pérez Galdós 1, Bilbao. Teléfono 699-370-282.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos dándole vueltas a algunas de las noticias de la actualidad y os voy a sacar a pasear también otra noticia. Esta me tiene también, eso tiene que ver con lo anterior, ¿eh? Porque claro, hablamos de Elon Musk, hablamos de Jeff Bezos, de Zuckerberg, es decir, millonarios del mundo que están unidos ahora mismo por una misma causa, ¿no? Que es por su negocio. Hoy Intermon Oxfam esta madrugada acaba de publicar un informe que viene, pues siempre es recurrente cuando hablamos de Davos, etcétera, y la reunión que se va a producir allí, ¿no? Y habla de que se prevé que dentro de una década habrá al menos 5 billonarios en el mundo y que en 2024 han surgido 204 nuevos millonarios en el mundo, lo que supone un promedio de casi 4 nuevos millonarios a la semana. El 60% de la riqueza conjunta de los millonarios es heredada. Está marcada por el clientelismo o vinculada al poder del monopolio de las grandes empresas. En 2023, el 1% más rico del norte global extrajo 30 millones de dólares del sur global por hora. O sea, para que veamos más o menos lo que sucede, ¿no? Este extractivismo que hacen las grandes y cuando menciono, por ejemplo, que la riqueza conjunta de mil millonarios es heredada, es porque muchas veces está sentada en lugares donde aquí los patrimonios se heredan, pero no se paga por ello. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que al final la riqueza se hereda y la pobreza también. Y las desigualdades cada vez son mayores. Porque al final esta gente, bueno, pues son los que marcan realmente las diferencias. ¿Por qué? Porque al final no solamente tienen dinero. Es que tienen dinero, pero a través de grandes compañías, etcétera, lo que tienen es, como acabamos de comprobar en Estados Unidos, poder. Ya sé que queda muy así, todo lo dicho, que queda muy conspiranoico, pero realmente este es el informe, ¿no? Que evidencia que el 60% de la riqueza de estos mil millonarios, bueno, pues es heredada o está marcada por ese clientelismo, ¿no? Entre unos y otros, ¿no?
Sí, yo un poco hilándolo con Estados Unidos y esta idea de Elon Musk, ¿no? De, de importar a Europa el modelo político inspirado allí en Estados Unidos, donde al final la política está reservada para los más ricos, ¿no? Es al final una forma de destruir los estados y acabar con los derechos humanos y destruir al final nuestras democracias, ¿no? En Estados Unidos el dinero lo decide todo, las campañas electorales son auténticas competiciones de millones de dólares, y si no tienes una fortuna personal o no cuentas con grandes donantes, pues olvídate de poder hacer política, ¿no? Y al final el acceso al poder no puede depender de tus ideas ni de tu compromiso con el pueblo, sino del dinero que puedas recaudar, ¿no? ¿Y qué pasa al final cuando son las grandes fortunas las que financian a los políticos? Pues que al final esas grandes fortunas son los que hacen política y acaban actuando por sus propios intereses, más que por las ideas o por mejorar la vida de la gente.
Bueno, antes se decía que ellos estaban, que también dominaban el mundo, lo que pasa que ahora ya se han quitado la careta, ya se han desvergonzado, por decirlo de alguna manera. Imanol.
Sí, bueno, pues cuando escucho estas cosas siempre recuerdo la famosa escena de Casablanca, ¿no? Cuando el inspector, el policía, dice eso de qué escándalo, descubierto que aquí se juega, ¿no? Y a continuación, sí, pues le pagan lo que ha ganado en el casino, ¿no? O sea, a mí me sorprende mucho, de verdad, que a estas alturas de la historia sigamos. Creo que tenemos que seguir escandalizándonos por estos datos, pero que nos parezcan datos como novedosos, o sea, y no es cosa de conspiración, o sea, se llama capitalismo, punto. O sea, el sistema capitalista está pensado para que funcione así, y solo hubo 30 años en la historia del capitalismo, 30 años, los que van del 50 al 80, del 45 al 75, en los que hubo posibilidades de poner bridas al capitalismo, y dio lugar a eso que dimos en llamar estados de bienestar, que por cierto solamente funcionaron en algunos países del mundo, sobre todo en el norte. Pero lo demás, la historia del capitalismo es esto, es el dinero que lo mercantiliza todo y que pasa por encima de cualquier derecho y cualquier necesidad. Es convertirlo todo en valor de cambio y olvidarnos de que es valor de uso. Entonces, es verdad que cuando informes como los de Oxfam Intermón son tan, tan potentes, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos dicen de que el 1% más rico en el mundo está acaparando el 45% de la riqueza mundial. Pues claro, dices, madre mía, o sea, esto es la leche, ¿no? O cuando te dicen que las personas más ricas del mundo ganan 100 millones de dólares al día y que son tan ricas que si de la noche a la mañana perdieran el 99% de su riqueza seguirían siendo mil millonarios. Pues claro, se te caen a los pies, ¿no? Pero bueno, al final son datos también que se nos van, es una escala de datos que se nos escapa, ¿no? Porque al final, pues, ¿qué supone tener 300.000 millones de dólares? ¿A qué supone en la práctica, ¿no? Tenerlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un nivel macro de análisis que hay que nos da una buena idea de a qué niveles de desigualdad estamos llegando, que son seguramente niveles de desigualdad tan tan evidentes como los que había, pues, en el siglo XVI o XVII entre un rey o una reina y los siervos. O sea, estamos volviendo a esos niveles de desigualdad, está bien que nos lo hagan saber, pero creo que tenemos que ir a los niveles, tenemos que ir a analizar los procesos por los que esto ocurre, ¿no? Tiene que ver con la política, como decía Unai, o sea, al final la política está en este momento trabajando para la desigualdad y, bueno, pues seguramente no tenemos mucha capacidad de influencia sobre los niveles macro de la economía, pero sí tenemos alguna influencia en las poblaciones en la política. O sea, tenemos alguna influencia en la política. Yo creo que cuando actuamos políticamente tenemos que tener estas ideas, estos datos en la cabeza, ¿no? O sea, qué votamos, qué no votamos. Pero bueno, también incluso en el nivel micro. Esto es algo que en esta tertulia lo hablamos mucho, ¿no? Y a la gente le puede parecer muy ingenuo, muy naif. Pero hoy, por ejemplo, día 20 en el que toma posesión Donald Trump de la mano de Elon Musk, bueno, pues ya hay una campaña bastante extendida. Vámonos juntas. Para que la gente abandonemos X, antigua Twitter. Bueno, pues sería muy chulo que hoy, por ejemplo, 40 millones de personas o 50 millones de personas en el mundo se fueran o nos fuéramos de Twitter, hoy, de golpe, en esta campaña. Mucha gente ya nos hemos ido y ya se está yendo, ¿no? Bueno, pues lo que le hiciéramos, o que no consumiéramos determinadas cosas, o que no borráramos con Ryanair, o sea, tenemos cosas para hacer también, ¿no? Entonces, bueno, no sé.
qué escándalo, ¿no? Aquí se juega. Pero bueno, se llama capitalismo y está pensado para esto.
Sí, no, está pensado para esto. Yo muchas veces, ya sabéis que suelo decir que hace muchos años nos preguntábamos, o yo me preguntaba por qué hay pobres. Ahora lo que me pregunto es por qué hay ricos y tan ricos, ¿no? Yo creo que tenemos que elevar el nivel de la denuncia para ver por qué, porque esto no es simplemente por azar, no es porque uno haya tenido suerte y le haya tocado un euromillón, esto no son euromillones, ¿eh? Y ha dicho que el 60% son heredados, clientelismo y poder de grandes compañías. Uh-huh. Claro, es que, por ejemplo, mira, algunos que decían hoy políticamente estaban hablando de Payete, por ejemplo, el que deja Telefónica, ¿no? Y pues fíjate qué escándalo que el gobierno mete mano en Telefónica y ha puesto ya uno suyo. A ver, el gobierno lo que ha hecho es meter dinero en Telefónica, primero, punto uno, y es este gobierno, y eso quedará para los siguientes que vengan de la clase que sea, ¿no? Pero es que Payete se va con 47 millones de indemnización, que creo que yo me voy a ir igual.
Y luego al final, ¿cómo la clase política finalmente acaba poniendo a todas estas personas alfombras rojas, ¿no? Lo estamos viendo aquí con la reforma fiscal, con cómo se llena la boca de que sí, hay que hacer una reforma fiscal progresiva donde paguen más los que más tienen, y finalmente ves que todas las deducciones y bonificaciones van dirigidas a todas estas personas de gran capital, y que, pues, por ejemplo, en materia como vivienda, son los que acaparan todas esas viviendas y esos grandes tenedores que están especulando con la vivienda, ¿no? Pues si finalmente la clase política, más que luchar por redistribuir la riqueza o implantar impuestos, como puede ser el impuesto a las grandes fortunas, y todo eso va cayendo y se ponen trabas, como también puede ser el impuesto a las eléctricas, pues los ricos cada vez eran más ricos y los pobres pues cada vez más pobres.
Manuel.
Sí, pues eso es lo que hay, ¿no? Pero insisto, o sea, tenemos al menos, o sea, no estamos desarmadas totalmente las poblaciones. Entonces tenemos al menos dos herramientas, una buena parte de la humanidad, sobre todo la parte que estamos aquí, la parte que estamos en torno a esta radio, las oyentes y los oyentes, que es nuestra tarjeta de crédito y nuestro carnet de identidad. Entonces podemos hacer política y podemos hacer consumo en una dirección o en otra. Alguien dirá, ¿y de qué vale eso para...? Pues bueno, pues lo que sea, pero tendremos que hacer lo que esté en nuestras manos, ¿no? Pues bueno, pues tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos. Y lo que esté en nuestras manos es no colaborar o colaborar lo mínimo posible, sabiendo que estamos dentro del sistema y que no podemos funcionar desde fuera, pero no colaborar lo mínimo posible con este tipo de procesos que enriquecen de manera tan obscena a algunas pocas personas y que empobrecen de una manera tan dramática y tan injusta a tantísimas otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que pensar cuando hacemos política, no solamente cuando votamos, si nos movilizamos o no nos movilizamos, cuando protestamos, cuando nos manifestamos, pero también cuando consumimos. Y, bueno, pues intentar no colaborar con el mal, creo que es lo que nos toca.
Está bien eso, no colaborar con el mal. Te ha quedado muy bien. Bueno, Imanol Zubero y Unai Burguete, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Y yo voy a...
No nos lo pones fácil con estas noticias.
Hemos empezado con una buena noticia porque es un alto el fuego. Luego ya sé que las derivadas ya son terribles. Pero bueno, empezábamos con... No te quejes, hemos empezado con un alto el fuego. Y tú has terminado diciendo que hay posibilidades, ¿no?
Vale.
A ver, es verdad, te voy a decir una cosa, es que es verdad. Nosotros no, muchas veces con el no le damos la importancia suficiente al voto, ni le damos la importancia suficiente a que somos personas consumidoras. Y eso hace mucho daño al mercado, mira. Eso hace mucho daño al mercado. El mercado, sí, ahí se tinta la ropa, ¿eh? Ahí se tinta la ropa siempre. Bueno, cuando un programa de televisión de repente van los anunciantes y se marchan, anda que no tiembla la cadena. Bueno, pues para que veamos que también hay responsabilidades de muchas personas en ello. Bueno, pues nada, Imanol, Unai, que tengas buen día.